ya que nos hemos relajado con una tapita de jamón, volvemos al espacio, porque esta semana un equipo de científicos españoles ha publicado en el Astrophysical Journal un artículo revelador que dice que han descubierto la existencia de agua superpesada en una lejana nube protoestelar situada a miles de años luz de nosotros. De la importancia de este hallazgo nos habla don Juan Ramón Pardo, que investiga en el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. Don Juan Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, gracias a ti.
Hablamos de agua superpesada. Primero hay que definir qué es eso, qué es el agua superpesada.
Bueno, pues es muy sencillo. El agua, como todo el mundo sabe, es la molécula H2O, quiere decir que contiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en el caso del agua superpesada, esos dos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por un isótopo. Un isótopo es una especie de hidrógeno un poco distinta, que se llama deuterio. El deuterio es hidrógeno también, tiene un protón, igual que el hidrógeno, pero además tiene un neutrón.
O sea, es más
con
pesado.
Lo cual es el doble de pesado, exactamente.
Ajá. Y ustedes dicen que lo han descubierto en el medio interestelar, en el espacio.
Exactamente, sí. En el espacio, pues uno detecta gran cantidad de moléculas en determinadas zonas. Generalmente, el espacio, nuestra galaxia, está lleno de fundamentalmente de gas y de polvo, del cual, pues a través de una contracción, van naciendo estrellas. Si uno observa esas nubes, pues puede descubrir en ellas gran cantidad de moléculas.
Ajá. También, pero ¿cómo se descubren? ¿Qué se mira? ¿La luz? ¿Cómo es?
¿Cómo se hace eso? Se mira radiación, es luz a fin de cuentas, pero en una longitud de onda distinta a la luz propiamente dicha que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, que es la radiación óptica. Nosotros observamos radiación en microondas y en longitudes de onda que se llaman milimétricas y submilimétricas.
O sea que nuestros ojos no la pueden ver, pero no es luz ver. Al fin y al cabo, o del mismo tipo que la luz, ondas electromagnéticas.
Son ondas electromagnéticas. Y se detectan con radiotelescopios. No son telescopios ópticos, son grandes antenas, como las antenas parabólicas que uno usa para pues captar la señal de televisión, por ejemplo. Pero, bueno, pues que como nosotros evidentemente estamos observando objetos que están en el universo muy lejanos de la Tierra, la señal es extremadamente débil y tenemos que usar antenas muy, muy grandes para poder detectar esas señales. Y simplemente, bueno, la manera que hacemos para detectarlo es que cada una de esas moléculas, dependiendo de su estructura, por ejemplo, he hablado antes de que la molécula de agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno, la molécula de agua doblemente deuterada o superpesada tiene dos deuterios, esto significa que la estructura es un poco distinta, y esto significa que las frecuencias a las cuales se emite señales esa molécula son distintas de las del agua normal. Ajá. Entonces, detectando esa señal y reconociendo a qué frecuencia, pues tenemos la seguridad de que se trata de esa molécula y no de otra. Es como una especie de código
como sintonizar, de ¿no? Como si sintonizáramos en radio una emisora determinada, ¿no?
Exactamente. Pues en una frecuencia observamos una emisora, detectamos una emisora, en otra frecuencia tenemos otra emisora distinta y por la frecuencia sabemos qué emisora es. Pues esto es igual.
Claro, pero esto dicho así parece muy fácil, pero evidentemente cuando es la primera vez que se descubre es que de fácil no tiene nada, ¿no?
Sí, es muy difícil debido a la poquísima abundancia. Bueno, uno ya se imagina que es difícil detectar moléculas en el espacio simplemente porque la señal va a ser muy débil. Para hacernos una idea, pues estamos hablando de miles de años luz de distancia en el caso de la fuente que se ha observado. Bueno, incluso uno puede detectar moléculas en otras galaxias fuera de la Vía Láctea, entonces estaríamos hablando de millones de años luz. Y además se une el hecho de que cuando uno habla de moléculas que contienen isótopos raros como el deuterio, pues la abundancia es todavía muchísimo menor. Es decir, el agua doblemente deuterada respecto al agua normal, pues tendría una abundancia ínfima. Si se guardara esa relación entre el hidrógeno y el deuterio, la detección sería imposible. Lo que ocurre es que sabemos que en determinadas zonas, en nubes de gas muy frías, que son, digamos, los precursores de la formación de estrellas, o las nubes de gas que hay antes de que se formen estrellas, en esas condiciones se produce un enriquecimiento, una sustitución del hidrógeno por deuterio en moléculas como el agua, el amoníaco, etcétera. Entonces, digamos que la relación de abundancia es el más favorable y esto es lo que ha permitido su detección.
En este caso lo han detectado ustedes en una nube en concreto, ¿no? Sí. En un lugar en concreto, que decía que está a qué distancia.
Sí, es varios miles de años luz.
Varios miles de años luz.
Sí.
O sea que, bueno, es la distancia que recorre la luz en esos varios miles de años, ¿no?
Sí, distancias típicas dentro de nuestra galaxia.
Dentro de nuestra galaxia.
Ajá.
¿Qué importancia tiene este agua de cara al estudio de la formación, por ejemplo, de los planetas como la Tierra? ¿Por qué es importante?
Pues en estas nubes, como digo, se trata de objetos que son anteriores a la formación de una estrella. Sabemos que a partir de estas nubes, que son muy muy frías, como digo, temperaturas por debajo de 200 grados centígrados, pues el gas poco a poco se empieza a condensar, se empieza a comprimir, y bueno, al cabo de muchos millones de años, pues se acaba produciendo un colapso y el nacimiento de una estrella.
Uh-huh.
Bueno, pues en todo este proceso, mientras todo eso sucede, todas estas moléculas que se van formando tienden a agregarse dentro de lo que se conoce como el polvo interestelar. Y bueno, pues cuando se va produciendo este colapso, evidentemente todo el material se va calentando hasta que nace una estrella. En el momento en que nace la estrella, evidentemente pues se produce una temperatura muy grande y se produce una gran cantidad de radiación muy energética por la estrella. Y esto lo que hace es que sublima estos granos de polvo y digamos que estas moléculas reaparecen. Y bueno, lo que ocurre al final es que cuando se forma un sistema planetario, pues todo este polvo quedan vestigios. Sabemos que en nuestro sistema solar pues quedan material en forma de polvo interplanetario en este caso, y en forma de cometas, meteoritos, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, efectivamente, las observaciones de moléculas en cometas, que también se pueden observar, porque los cometas cuando se acercan al Sol, pues el gas se sublima, forman estas colas espectaculares que todos conocemos, y cuando uno apunta los radiotelescopios ahí, puede de nuevo pues reconocer qué moléculas existen.
Ajá.
Y se han podido observar esas moléculas.
O sea, se han detectado también en la cola de los cometas.
Exactamente. Y nos hemos dado cuenta que también ahí pues son más abundantes de lo que uno cabría esperar de esa razón, unos 50.000
uh-huh.
entre el deuterio y el hidrógeno.
Pero...
Y aún hay más. En el agua que existe en los océanos de la Tierra, pues si uno toma una muestra y hace medidas, resulta que la proporción entre hidrógeno y deuterio, pues también, o sea, de deuterio y hidrógeno, es 10 veces superior al valor normal que existe en el universo. ¿Qué significa todo esto? Pues que el agua de los océanos está enriquecida en deuterio, que en los cometas también, y que en estas nubes frías que dieron origen a las estrellas también. Entonces, todo esto, pues, en principio la teoría es que todo está conectado, ¿no? De que ese material que se enriqueció en deuterio, que se depositó en los granos, pues lo tenemos hoy en día en nuestro sistema solar como el material más antiguo, el material, pues, por así decirlo, fósil de cuando todo comenzó, cuando se formó el sistema solar. Y bueno, pues es este gas interplanetario, los cometas y tal. O sea que todo encaja un poco dentro de la historia de la evolución estelar. Y todo encajaría también para finalmente pues poder apuntar que quizá este agua de los océanos de la Tierra pues tenga un origen posiblemente en la caída masiva de cometas y meteoritos en la infancia de la Tierra.
Muchísimas gracias, don Juan Ramón Pardo, por estas magníficas explicaciones y hasta pronto.
Muchas gracias y un saludo para todos los oyentes.